Me enamoré de un maniquí, 35 años. Mucho se ha debatido o se puede debatir sobre lo que son o fueron las películas típicas de los años 80. Muchos nombres se mencionarán cuando el tema salte a la mesa, pero es raro que con lo importante que fue para el público, casi nunca se mencione a esta rareza extravagante recordada como Me enamoré de un maniquí. Dirigida por Michael Gottlieb, quien con ella alcanzó el mejor éxito de su carrera y con un reparto sólido, si nos centramos en el cine juvenil de la época, fue la película que puso en el ojo del huracán a una actriz a la que, para los estándares de Hollywood, su tiempo estaba a punto de terminar. Kim Cattrall, que después se volvería internacionalmente famosa gracias a la serie Sex and the City. Mezcla del Pigmalión, My Fair Lady, algunos episodios de La Dimensión Desconocida y una alta dosis de absurdo y comedia romántica, Me enamoré de un maniquí cumple ahora 35 años de haberse estrenado y, contra todos los pronósticos, de haberse convertido en un gran éxito de taquilla. ¿Cuáles son las ventajas de un cine dedicado por completo al entretenimiento? ¿Cuáles son sus desventajas? Para platicar sobre esto y sobre las extrañas cualidades de Me enamoré de un maniquí, invitamos a este podcast al periodista Eitel Aracil, que también es editor en redes sociales, fotógrafo y creador visual, es decir, sabe y mucho del tema. Hablemos de Me enamoré de un maniquí. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Eitel Aracil, no sabes de verdad el gusto que me da estar nuevamente contigo. Mis invitados, mis invitadas lo saben, a mí me causa un enorme placer grabar con todos y con todas ellas, pero probablemente con nadie me río tanto como contigo. Bienvenido de nuevo a los micrófonos Cine Garage, Eitel.
Encantado, Eric. Muchísimas gracias por la invitación y siempre voy a celebrar el ojo que tienes para de un tuit sacar un podcast. De verdad que bueno. Es una cosa que se te puede aprender enormemente.
Es una de mis especialidades porque además, pues bueno, de alguna forma el Twitter o Instagram, de Facebook no soy mucho, de hecho nada, aunque parece que ahora la mega empresa en que se acaba de convertir Twitter nos va a llevar de vuelta a Facebook, ¿no? Porque se va a volver una jaula de pelea peor de lo que ya es.
Y una super app. Vamos a ver en qué termina la historia.
Sí. Entonces, pues bueno, de ahí estoy informándome, enterándome de cosas. Y cuando tú sacaste un tuit que ahora nos recordarás que decía sobre Me enamoré de un maniquí, una película que me imagino viste en su época muy, muy, muy joven.
Así es.
Estuve, pues a partir de ahí empecé a investigar. Porque sí, el dato curioso es que Kim Cattrall es la protagonista real de la película, aunque supuestamente el objeto enamorado de el chico que se enamora de ella parecería llevar la voz cantante. En realidad, el personaje central es ella.
Así es.
Y si de ahí saltamos a la trivia de Sex and the City, pues bueno, Kim Cattrall ahí en esta película se hace mundialmente famosa y no es que haya tenido una carrera en ascenso perpetuo, pero de alguna forma la pone en el mapa y llega a hacer cosas tan interesantes como Sex and the City. Y luego investigando, dije justo en el 2022, la película cumple 35 años. Entonces, en estas ideas que Occidente nos permite tener, pues bueno, se pueden celebrar los 15, los 25, los 35, los 45. Si alguien cumple 14 o 11 o 37, como que la celebración no es tanta. Ajá. Entonces dije, mira, si cumple 35 años, Me enamoré de un maniquí, una película vilipendiada por la crítica en su momento. Y si la voy a platicar con Eitel, que veo que es fan, vale la pena hacer un podcast sobre ella.
Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Curiosamente, yo lo que he aprendido, por lo menos en mi caso, es que muchas cosas no hay que pensarlas tanto, sino hay que hacerlas. Y, por ejemplo, algo, creo que ese tweet lo puse, ¿a qué hora? A las 6:53 de la mañana. O sea, fue súper temprano.
Ok.
Y creo que fue porque me salió algo de mi YouTube que escuché la canción, ¿no? Y justo el otro día había hablado con una persona. Yo tengo, voy a cumplir 42. Bueno, depende de cuánto salga el podcast este, pero el 4 de noviembre tengo 42. Y el otro día hablaba con un muchacho de 30 y largos y le decía que ella era la protagonista de la película Y él dijo, no, espérate, espérate. O sea, no se acordaba. Para mí me marcó mucho porque voy de nuevo, yo la vi en Cuba cuando uh-huh. chiquito. Entonces, tenía mucho significado, pero tenía esta cosa de fantasía, ¿no? Y una historia rosa. Y yo me acuerdo perfectamente tanto de ella como de Andrew McCarthy, ¿no? Con esos ojitos, uh-huh. claro, divino el tipo, y ella espectacular en todos los sentidos. Entonces, pues, puse el tweet, ¿no? Como una cosa de emoción de, ¿sí? de ella, y mucha gente empezó a reaccionar. Entonces, a partir de ahí hice un mini hilo, y cuando empiezo a ver todo lo que significó, me quedé, dije, no, espérate, espérate, esta película tuvo más trascendencia que solamente esa parte rosa, ¿no? Y como te comentaba antes de entrar acá, tuvo el, como, ¿cómo decirlo? Como todo, como un rompecabezas, como un Lego, para que uh-huh. esa película triunfara a nivel comercial, ¿no?
Que ahora nos vamos a esos detalles, para no quemar el dato. Les vamos a decir, en pocas palabras, cómo se diseñó una película, o qué partes se diseñaron de la película para hacer de esto algo digno del mercado americano. A mí me gustaría preguntarte antes, sí. ¿Qué tan raro era que películas como esta, ¿no? Completamente metidas en el sistema de Hollywood, ajá. ¿no? Que venden la idea del sueño americano, la realización del amor imposible, llegaban a Cuba, llegó a los cines.
Que yo recuerde, no.
Yo la vi en VHS.
Yo probablemente la vi. Pasaban dos películas el sábado en la noche. Que yo creo que se robaban la señal. La misma televisión cubana. Y otra película la pasaban el domingo a mediodía. Yo creo que esta, o la tuve que ver en una de esas dos, ¿no? Estamos hablando, la película se estrenó 87. Yo la uh-huh. tengo que haber visto ese mismo año o dos años después, porque la tengo, ¿no? Con recuerdo. Entonces, curiosamente, es que no había manera de escapar en Cuba, aunque el régimen claro. cubano odiara eso, era tanto el poder de Hollywood que llegaba de cualquier manera. O sea, yo crecí con el Pato Donald también, Mickey Mouse y toda esa historia, a la par de los muñequitos rusos, Bolek y Lolek, ¿no? pero es curioso.
Eran polacos, Bolek y Lolek eran polacos.
Tienes razón, polaco. Pero bueno, era como toda esta serie de muñequitos de Europa del Este con lo que yo crecí, y al mismo tiempo crecí con esto, ¿no? Robocop, entonces, todo un montón de películas y cosas.
Que es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Tú cuando vas caminando por La Habana y ves los puestos de cine pirata, pues está todo, en realidad. O sea, vas a encontrar todas las películas que se han estrenado. Ahora, de manera mucho más sencilla, me imagino, se pueden descargar y ver las películas.
Las bajan de Telegram. Así es la estrategia, ¿no? Pero sí, esta película y varias más funcionaron. Y que ahí finalmente ves el potencial de un cine comercial bien hecho para eso, ¿no? Porque la historia, uh-huh. pues obviamente se la quemaron vivo, pero es una historia muy simple, pero eso no implica que no tenga un valor y que no sea interesante. Y cuando lo tiene, no importa dónde la pongas, va claro. a funcionar. Tipo Betty la Fea, ¿no? O sea, como ese claro. tipo de fenómenos, me parece.
Que es, ¿no? que es un poco la misma historia, pero al revés, ¿no? Que es donde se centra, yo creo que parte del encanto de la película. Vamos a contextualizar a la gente sobre lo que es Me Enamoré de un Maniquí. Al final les decimos en dónde pueden ver la película, porque se puede ver en México. Yo también la vi en VHS, o sea, yo nomás que acá el VHS sí era legal, es la única diferencia, ¿no? Yo no fui al cine a verla. Y la historia es, lo digo en la introducción del programa, es una mezcla de Pigmalión, Mi Bella Dama, un par de episodios de La Dimensión Desconocida, ¿no? Hay un episodio de La Dimensión Desconocida que se llama Domi, en el que un maniquí cobra vida detrás de un escaparate, ¿no? No tengo registrado hasta dónde. Ah, bueno, hay otra película que se llama Journey to the Unknown, If, del 68, en donde también un hombre se siente atraído por un maniquí guapísima, ¿no? Es una chica guapísima, se ve atraído hacia ella. Evidentemente, el título nos lo dice todo, Un viaje a lo desconocido. Pues es una película un poquito más siniestra, más fetichista, si la queremos poner así. Y cuenta la historia de un chico. ¿La quieres contar tú?
No, tú adelante.
A ver,
lo único que quiero aclarar de una vez que sí. La investigación que hice, uno de los actores, no sé cómo se diga, pero bueno, es G.W. Bailey, uno que es un cómico muy famoso que salió en Loca Academia de Policía, que de hecho salió él con Kim Cattrall en esa película en el 84.
Exactamente.
Él dijo en una entrevista que esta película se había inspirado también en una que se llamaba Venus, era una mujer. Es una comedia musical con Ava Gardner del 48.
Sí.
Es una idea que se repite una y otra vez, ¿no?
Sí, nadie inventa el hilo negro en el cine, porque incluso el propio Michael Gottlieb cuenta, ¿no? Que uno de los guionistas, Michael Gottlieb tiene crédito de guionista en esta película. Michael Gottlieb es un director completamente atípico para lo que estamos acostumbrados en los podcasts Cine Garage, es decir, no tiene una carrera prolífica, no tiene una carrera exitosa, si no es por esta película, ¿no? En realidad, si nos ponemos estrictos, tiene 4 películas y esta sería su ópera prima y su único éxito.
Es. A veces uno en la vida está en ciertas cosas y no sabe en qué momento te va a aportar eso que hiciste antes al proyecto que llevas a cabo. Y el tipo fue, bueno, este director fue fotógrafo de moda y también director comercial. Entonces estaba todo hecho para eso, ¿no? Para
la historia.
Para ahí, exacto.
Exactamente, porque la historia va de un chico, que es, ahora les doy el nombre, se me acaba de
ir.
Andrew McCarthy. Que es un diseñador de escaparates, ¿no? Un trabajo que luego no creemos que exista, ¿no?
Él es un artista frustrado. O sea, es un artista que frustrado. Trata de hacer cosas y curiosamente, donde triunfa en la vida es en lo comercial. O sea, es que por todos lados la película apunta a eso.
Entonces, consigue trabajo en una tienda departamental en Filadelfia para acomodar los escaparates, ¿no? Y ahí él da rienda suelta a sus impulsos artísticos. Pero, como le echa muchas ganas a su trabajo, él empieza a diseñar y a esculpir, en realidad, los maniquís que él quiere usar para sus escaparates, ¿no? Hasta que consigue uno, ¿no? Consigue a la escultura que quiere. Y después de algunas idas y venidas, ¿no? Entre que lo despiden, entre que su novia se enoja con él porque es un, voy a entrecomillar, fracasado, ¿no? No le gusta que tenga moto, ella quisiera que tuviera coche. Él pues está muy clavado en su trabajo, lo despiden de la tienda, luego consigue otros trabajos. En algún momento, cuando su novia le echa bronca, el maniquí que él acaba de esculpió cobra vida enfrente de él, ¿no? Y nosotros tenemos que unir esa idea del maniquí cobrando vida con el prólogo de la película.
Que cuenta la historia de una chica en Egipto que no quería casarse en ese momento, que quería hacer otras cosas, que ahí hay un mensaje interesante a nivel de dependencia de mujer, aunque bueno, al final de la película se recurre a lo típico, pero bueno, digamos que en un sentido ella lo logra porque está en el antiguo Egipto y de pronto aparece aquí, que también eso me parece muy, muy interesante también. El inicio es una escena de una película, pero después hay una animación.
Sí.
¿No? Y una animación.
Como para los créditos.
Para los créditos, que es una animación bien hecha. Yo no sé si eso se acostumbraba en la época. Pero es a lo que voy, es otra pieza más de entretenimiento, bien calculada.
No precisamente en la época, hasta donde yo tengo checado, las animaciones en los créditos de las películas eran más de los 60, 70. Okay. ¿No? Aquí yo creo que le dieron un toque retro. Y pues bueno, viendo que probablemente Emmy, que es el nombre que le pone al maniquí, es la reencarnación de esta mujer que se revela ante su madre y su padre, que la quieren casar con un, hasta donde tengo entendido, un comerciante de estiércol, ¿no?
Sí.
De abono. Pues acaba encarnándose. De hecho, ella le dice, oye, gracias por el cuerpo que me esculpiste.
Uh-huh.
Y acaba metiéndose en el cuerpo del maniquí. Y evidentemente, este chico se enamora más. Jonathan se llama el personaje. Se enamora más de Emmy. Pero hay un pequeño detalle. Solo él puede ver cuando Emmy se mueve y habla y camina, ¿no? Nadie más puede verla. ¿no? Un poco, que es ahí donde está el toque un poco macabro, porque pues él sigue diciendo que el maniquí cobró vida, evidentemente nadie le cree. Y de ahí viene una serie de enredos, pues la verdad muy chistosos, ¿no? Pero también muy típicos, lo cual hace de la película un caso extraño. No es en realidad nada novedosa, pero es bien entretenida, que, como ustedes lo sabrán, termina, ¿no? Con un final feliz, después de hora y cacho de historia. Yo dejaría ahí la anécdota, mi estimado Ite. No sé, ¿quieres agregar algo?
A mí me parece que la sintetizaste muy bien. Yo lo que veo ahí también, o sea, que creo que es también interesante hablar de los otros, además de hablar del productor, que eso me parece, para mí la película, además de Kim Cattrall, a nivel de análisis, tiene al productor ejecutivo por todo lo que hizo. Pero bueno, está también este actor que se llama James Spider.
Sí.
Que él hizo una serie hace poco, ¿no?
James Spider tiene varias...
Burujón, pero
sí, no, él tiene una gran carrera. Es un actor muy, muy prolífico, muy interesante. Y curiosamente, yo estuve checando también, tiene 4 películas con Andrew McCarthy. O sea, contando esta, ellos han hecho 4 películas juntos, mira, ¿no?
Es que sí, ahí como que te digo, todo se terminó conectando, ¿no?
Sí, sí, sí. www.patreon.com/cinegarage. Vayan ahí, suscríbanse y sean parte de la comunidad Cine Garage. Con su aportación y con su apoyo, este proyecto sigue en pie y estos podcasts pueden realizarse. Nosotros en respuesta damos una larga cantidad de contenido exclusivo, en donde hay críticas de cine a los estrenos en cines y en streaming, cobertura de festivales, pases para premieres, descuentos en nuestros cursos y también acceso a nuestro cineclub digital. En esta ocasión, mil gracias a Marta Paola Camacho, Lucy Hernández, Dan Slotnick, Leo Jaimes, Raúl Sierra Alcocer, Rodrigo Arnaz, Jime Campos, Mauricio Ibáñez, Alan Maciú Paulín, Samuel Rivera, Andrés Clarion de Rangel, Pedro Villa, Chuck Franco, Efraín y Arturo Aguilar Figueroa. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage. Les invitamos a sumarse y a engrosar la conversación alrededor del cine en www.patreon.com/cinegarage. Y una de ellas es una de mis películas favoritas de los 80, que se llama Less Than Zero. De estos jóvenes decadentes de la entrada de la cocaína en Los Ángeles, ¿no? Muy, muy padre película. Ellos dos están ahí. Y pues sí, está Kim Cattrall. Ya habías mencionado a J.W. Bailey. Estelle Getty es la dueña de la tienda departamental en donde todo ocurre. Y Message Taylor es el personaje de Hollywood, un personaje que a mí se me hace interesante, ¿no? Un chico afroamericano al que tienen trabajando también tras bambalinas, pero que tiene todo el talento del mundo y que evidentemente acaba siendo equipo con Jonathan, como son como los dos perdedores vistos desde los ojos.
Los renegados, sí, sí. Sí, sí, que yo creo que eso también es un mensaje como bonito para los que no nos sentimos los deseados, sí, por todo, ¿no? Como las figuras protagónicas, y le da espacio a eso, ¿no? Yo creo que, no sé si es momento para mencionar también la canción.
Menciónala.
No, la canción justo Nothing's Gonna Stop Us Now, de Starship, que es otro
elemento. Starship, sí.
Que es otro elemento más, que estuvo en Billboard número 1, estuvo en Reino Unido número 1, estuvo en Top 10 en varios países europeos, y es un ícono esa canción también. Mucha gente, de hecho, recuerda más la canción que la película.
Que la película.
¿No? Eso, cuando lo comenté en Twitter, mucha gente, ay, mira, sí, tal, ¿no? Y regresando a Kim Cattrall, me parece interesante una cosa que leí, que ella dijo que ella siempre se había sentido muy masculina.
Ok.
Y que en esa película se sintió genial siendo una chica que vestía un vestido, ¿no? Que usaba un vestido. Porque justo lo que decías tú, en esta película ella fue la estrella, ¿no? La trataron como tal. Y en las otras ella había tenido, en Loca Academia de Policía, ella tuvo un papel que yo cuando empecé a ver, claro, ella es la gente, ¿no? Pero
sí,
era simpático y todo, pero era una cosa secundaria. Aquí finalmente emerge, ¿no? También me parece curioso cómo los escaparates antes tenían un papel muy relevante, ¿no? Por esta cosa comercial, ¿no? Y había unas producciones tremendas, y más en Estados Unidos.
Claro.
Las grandes tiendas de Nueva York, ¿no? Y esta película conecta con eso, ¿no?
Conecta con eso, pues sí, la aspiración de subir, que es un poco uno de los grandes lemas de Hollywood, ¿no? Tú vas a poder, pues nothing gonna stop, pues no, es como, exacto, ¿no? El himno, tú vas a poder llegar a donde quieras. Lo que no sé es si escribieron la canción para la película o nada más se la jalaron, no pude encontrar el dato.
Yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que en YouTube hay también un video del grupo. O sea, porque sí, hay un video con escenas de la película y eso, pero tal cual, eso, y ellos en el grupo incluyen algunas escenas de la película, pero eso, ¿no?
Eso es aparte. A mí se me hace una canción, no sé qué tanto la recuerdas o si la pudiste revisar para este podcast, a mí se me hace plásticamente una película típica de los 80. Primero,
una canción.
No, la película.
Ah, la película.
La película completa, ¿no? El coche rosa de Jonathan, ¿no? La Harley Davidson. La moto que él tiene, que no es la moto que usan ahora, ¿no? Toda escandalosa. Es una moto muy, muy modesta, muy típica de los 80, evidentemente, ¿no? La película fue filmada en el 86, estrenada en el 87. Pero sin ser 9 semanas y media, por ejemplo, sin ser otro tipo de películas parecidas, que pues, Blade Runner, si quieres, ¿no? Sí, donde los colores están presentes de una manera fosforescente todo el tiempo, y los vapores, y parece que se está quemando el set todos los días, ¿no? Acaba siendo desde ese punto de vista algo un poquito más aplacado, pero tiene todos los colores de los 80 y tiene un elemento que a mí me llama mucho la atención. No sé si se trata de un llamado a la rebeldía o no. El contador, James Spader, el contador, ajá, de la tienda, Richards, en donde trabaja Jonathan, que es de la que es dueña Claire Stilgetty, planea o de manera oculta vender la tienda sin que la dueña se entere, ¿no? Como que para sacar mejor provecho, y como que ya están arreglando todo. Eso pasaba en muchas películas de los 80, como de tenemos que vender todo esto para tener mayores ganancias. No le voy a decir al dueño que vamos a vender y vamos a sacar provecho de su tienda o de su fábrica o de lo que sea. Como que el tema estaba muy, muy presente en esas películas, y me llamó la atención que aquí, siendo una comedia romántica tal cual de arriba abajo, también tuviera ese pequeño discursillo que te digo. No sé si es porque querían que todo se vendiera o porque estaban diciendo, oigan, no todo es vender en esta vida. No sé si te diste cuenta de eso.
Pero es como una cosa, no sé si medio contradictoria, ¿no? Porque la película, sí, es una esencia completamente comercial, lo que quieren es vender, las escenas son en el almacén con Stills ahí en la parte deportiva, en el vestido de gánsteres, en gánster en una parte, y ella con el abrigo de piel, y de pronto se quita, y la supelencería, entonces
la moda.
Por un lado eso, pero por el otro lado insertado en esta cosa comercial. Es que parezco yo disco rayado repitiéndolo, pero me parece, como lo pensaron todo, ¿no? Me parece súper, súper curioso cómo fue que lo estructuraron, ¿no? Y ahí a donde quería llegar, la película costó 8 millones de dólares.
Muy, muy barata.
Muy pues barato.
Y tiene como 3 locaciones.
Y ganó 42, ¿no? O sea, que yo creo que eso es bastante respetable para
mí. Yo creo que a nivel de proporción ha hecho más que una película de superhéroes, ¿no?
Ok.
Proporcionalmente hablando, sí, ¿no? Habiéndola hecho con 6, dijiste, o 8.
8 millones de dólares.
Y gana 42. Yo creo que a nivel de proporción, ahí se anda dando un quien vive con cualquiera de superhéroes.
Fue brutal. Y ahí justo lo que yo quería llegar, el productor ejecutivo es, uh-huh, es una persona llamada Joseph Farrell. Se murió. Pero lo interesante es que el hombre fundó una empresa de investigación de mercados, ¿no? Y él no creó los focus group ni nada de esto,
no.
Los perfeccionó, ¿no? Y justo hicieron pruebas y mostraron a Andrew McCarthy, películas de Andrew McCarthy, de escenas de Andrew McCarthy,
¿sí?,
a grupos de chicas, de mujeres jóvenes.
De mujeres.
Ajá.
No, sin hombres.
Si lo hubieran mostrado en jóvenes, en hombres también, ¿no?
Pues sí.
Porque es un galán, pero un galán No, iba a decir sonso, pero no es sonso, es como un galán más tierno, bonito, no sí. Es este tipo que está buenísimo ni nada de eso. Y gustó mucho, entonces dijeron, él, ¿no? Y bueno, te hicieron todas estas pruebas, entonces a partir de ahí ese modelo lo empezaron a replicar a muchos otros estudios, ¿no? Como hacer las pruebas, que eso también al mismo tiempo las críticas es que te limita, porque es, sí. Nada más es llenar y es la muerte de lo artístico y el triunfo de la venta, tal cual.
Un poco la muerte de la creatividad, ¿no? Porque estás supeditando tu propuesta a lo que a la reacción del público favorable o desfavorable, y siempre quieres que sea una reacción favorable en pos del mercado y del dinero que pueda hacer tu película.
Que ahora son los likes.
Sí, ahora son los likes.
Y ahora es la interacción.
Sí, ahora son los likes y pues toda esta relación de las películas, Rápidos y Furiosos, por ejemplo, Marvel, ¿no? La propia Star Wars, que están checando todo el tiempo lo que dicen los fans, lo que quieren, lo que piden, para, en consecuencia, hacer series y películas que ya saben que les van a gustar, porque es lo que están proponiendo, platicando, discutiendo en los foros de fans, ¿no? Y evidentemente, cuando tienen un proyecto medianamente armado, hacen su focus group, invitan a estos mismos grupos de fans, y dependiendo lo que ellos digan, siguen por un rumbo, por el rumbo que iban la película, o lo corrigen, sigo entrecomillando, para adecuarse al gusto de los fans, ¿no? Y es, o sea, yo creo que es un grave error. Ya podríamos platicar eso después, pero también entender que no es cosa nueva, ya venía desde hace mucho tiempo.
Justo eso que mencionas, es buscando más información de este productor, él estaba en el estudio, era ejecutivo Paramount, creo que era el estudio de Atracción Fatal, sí. Y la escena con la que terminaba la película era Glenn Close suicidándose con Madame Butterfly, una cosa muy artística, ¿no? Y demás. Pero que cuando la audiencia dijo, la película está maravillosa, excepto el final. Así que, por favorcito, no lo cambien, ¿no? Y lo que hicieron fue, lo cambiaron, porque literal, la gente lo que decía, las declaraciones de un ejecutivo de Paramount era, la audiencia no quería verla suicidada, quería verla acabada.
Acabada, claro.
Y es cuando llega la esposa, Michael Douglas, y le da un balazo a la mujer. O sea, la gente quería verla sufrir. Y bueno, la película fue un éxito brutal con la cantidad de dinero que recaudó y premios Oscar. Sí, y en gran parte fue debido a la visión de este hombre, que también, curiosamente, el tipo cuando vio Ghost, Fantasma del Amor con Demi Moore, dijo, y mira, ¿no? Tampoco era que lo supiera todo, ¿no? Es un otro éxito comercial, ¿no?
Claro.
Pero y... ¿cómo? No sé, es que yo, o sea, finalmente el cine comercial sí tiene una fórmula, ¿no? Que la va siguiendo, sí, incluso a sí. Nivel del guión, ¿no? Creo que el paradigma de Ziegfeld, a tal minuto tiene que pasar tal cosa, luego pasa tal cosa, luego pasa tal
el
cosa.
El final feliz, ¿no?
Ajá, pero también eso puede ser limitante, e incluso a veces, siguiendo eso, la película no funciona.
Exactamente. Exactamente, ni a nivel artístico ni a nivel público. Ahí están las últimas de Marvel, también lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Ajá. Que ya a los propios fans no les están gustando. Tú, hablando de eso, mi estimado Eitel, ¿te gustó el final? ¿Tú sabías que Me Enamoré de un Maniquí va a tener un final feliz? Porque no es que ellos vivan el romance tórrido a escondidas durante toda la película, simplemente no pueden vivir su romance tórrido. Cuando realmente consiguen estar juntos, ya es muy adelante en la película. ¿Tú, cuando la viste, sospechabas que eso iba, que iba a haber un final feliz? ¿O bueno, veías ahí al maniquí suicidándose con Madame Butterfly de fondo?
No, jamás. Yo creo que realmente yo como niño, pues sí me dejé llevar por eso bonito, ¿no? Y fíjate que ahorita que volví a ver el final, me acordé de... Hay una parte de una escena donde la... Bueno, ni modo, lo voy a decir aquí, pero...
Sí, la película, sí, sí, la película, la película, tiempo, película, ¿no? Tiene 35 años, no, nomás, o sea, eso nos faltaba. No,
bueno, la dueña de la tienda le dice, tenemos una grabación, y con un VHS en la mano, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y le dice, aquí está, y él le dice, oye, ¿está todo? No, porque pues, ellos habían tenido relaciones, ¿no? Y entonces ella le dice, yo vi lo que necesitaba ver, una cosa así, ¿no? Entonces cuando lo vi, dije, que yo me acordé de niño y dije, claro, ellos tuvieron sexo, ¿no? Entonces, a mí eso sí se me hace un final doblemente feliz, ¿no? Porque se casaron sabiendo lo que había.
Claro.
Nada de casarse virgen de, ay, Dios mío, me enfrenté, yo no quería este hongo o lo que fuera.
No.
Ahí sabían lo que iban, pero no, yo sí lo calculaba, que podía terminar lindo la película, y creo que como niño también lo deseaba.
Claro. A mí me llama la atención que digas, es una película donde todo encaja, porque sí, todo encaja, pero de nuevo, y a lo que iba yo hace rato, Michael Gottlieb, que insisto, está calificado como tiene el crédito de guionista, dice en alguna entrevista, pues nada tenía sentido, ¿no? Todo era como ir de absurdo en absurdo, y nada en realidad parecería que va caminando en el lugar correcto, pero yo les decía, sigan. No, sigan metiendo cosas, sigan haciendo locuras. En algún momento le vamos a dar al clavo y esto va a acabar cuajando completo. Porque si lo vemos, si es una cadena de inconsistencias grandísima, ¿no? Como si el destino persiguiera a Jonathan, dijera, tú no puedes ser feliz.
Sí, pero curiosamente, o sea, él logra ese puesto porque salva a la señora de un accidente que se iba a caer, un anuncio iba a matar a la señora, ¿no? Yo, pero es que no sé, yo creo que a veces también tendría que volver a verla completa, ¿eh?
Ahora, sí, habría que verla completa otra vez.
Es otro ejercicio, pero creo que a veces también depende con un poco como el humor con el que uno va a ver las películas y lo que espera de la película, ¿no? De pronto, pues cuando tú vas a lo mejor a ver una película, no sé, de Iñárritu o de otro director así, esperas una cosa elaborada y demás, y si no te la dan, o a lo mejor también se pasa, ¿no? Pero claro, no tiene nada. Pero tú como que esperas y dices, bueno, voy en el modo de este análisis crítico. Y de pronto cuando bajas este tipo de cosas, dices, la verdad, como que bajas un poco las defensas o la parte crítica y dices, yo lo que quiero es pasarla bien, ¿no? Y pues sí, voy a ver algo que no funciona de todo, pero igual lo dejo pasar porque yo lo que quiero es entretenerme, ¿no?
Pasármela bien, exacto.
Pasármela bien. Y tienes a esta pareja que también, otra cosa interesante aquí que no hemos tocado, él tenía 24 y ella tenía 30.
30 años.
30 años, cuando hicieron. Y sí se nota, no pretende ser...
No.
No pretenden hacerle una chavita a ella ni nada. Entonces también... es otra cosa en la relación de un hombre más joven con una mujer adulta, porque él tenía la otra opción de la muchacha que era más jovencita, ¿no? Pero él decide ir por esta, ¿no? Entonces, eso también a mí me parece curioso, porque sí se nota. O sea, Kim Cattrall, tú la ves ahora y parece que sigue teniendo la misma cara de un montón de tiempo. Se sigue viendo
sí.
Hermosa, ¿no?
Claro.
Pero es la misma cara, ¿no? O sea... incluso de joven.
No ha envejecido.
Ajá, pero incluso lo que me atrevería a decir, siempre bonita, pero incluso de joven tenía una cara no de chavita. Bueno, aquí ya tenía 30, ya era una adulta, habría que ver.
Sí, pero siempre se ha visto mayor que el resto de sus compañeras de reparto, por
ejemplo.
Yo
creo que por eso la pusieron en el papel, además de buena actriz, en el papel de Sex and the City.
Sí.
En ese papel que tiene, ¿no? De que sale un hombre, anda con el otro, lo prueba, ¿no? Que es como la más conocedora respecto al sexo. Y es lo que la hace más divertida.
Claro.
En varios lados hablan de la virtud de ella para la comedia.
Uh-huh. Y aquí se nota, ¿no? En esta película se nota. ¿Tú eres fan de Kim Cattrall, Eitel?
No tanto, la verdad. O sea, yo vi Sex and the City, la serie, en algunos capítulos, vi la película. Uh-huh. Pero hasta ahí. Yo lo que pasa es que esta película me conecta a mi infancia. Y bueno, tú sabes que...
claro.
Eso a mí me ha marcado mucho por lo que me recuerda de Cuba, ¿no? Y por eso me acuerdo mucho de ella. Además, esa escena cuando ella se abre el abrigo, ¿no? Y sale en ropa interior y ese cuerpo, y él se queda, eso me acuerdo perfectamente, que él se queda como pensando, y cuando ve que ella se va, dice, no, espérate, tú no te me puedes ir de aquí, mijita. Y corre
conmigo. Tú aquí te quedas.
Tú aquí te quedas porque yo quiero estar contigo, ¿no? Y luego cuando ella sale caminando, que sale atrás, la tienda, o sea, ese plano más amplio, ¿no? Uh-huh. Ella enseña la pierna, él está tocando como si fuera el fantasma de la ópera, ¿no? Tiene muchos elementos que a mí me se me hacen muy divertida, ¿no? Por eso es que la vi con ella, y cuando vi ahora la foto de Loca Academia de Policía, que yo también veía mucho Loca Academia
de Policía, claro,
como niño, dije, claro, ahí está ella, ¿no? Sí. Pero ahí era otro papel, porque ahí era bonita, agradable, pero no era la tan sensual como empezó como, aquí. Como,
claro, porque fue claro, aquí, como aquí.
Yo creo que comenzó, ¿no?
Sí, 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 y que además, como lo dijimos hace rato, fue el centro de la película. La película en realidad es ella, ¿no? La película es, o sea, el papel central es el de ella. Yo nada más una corrección, Eitel. Ella no tenía 30 años, ¿no? Ella tenía cientos y cientos de años. ¿No ves que es la ¿no ves que es la reencarnación del espíritu de la egipcia esta? Que
mejor, en edad decimos, no se dice la edad de las mujeres.
O sea que por favor, que no vengan a perseguirla. Ella se ve muy bien con cientos y cientos de años. Algo que te iba yo a decir, pues nada, ya dijimos lo del estudio de mercado. Nada más decirle a la gente que la película puede verse en MGM Amazon Channel, por si alguien la quiere checar. Está disponible en MGM Amazon Channel para que la chequen. Es un domingo bonito, ¿no?
Y creo que o sea, la gente de los 80 le va a recordar, estoy seguro, muchísimas cosas.
Sí.
Y creo que al mismo tiempo para la generación que no es de los 80, que es un poco más para atrás, yo creo que sí puede entender como algunas cosas icónicas de esa década, ¿no? A partir de la película. Otra cosa curiosa es que estuvo nominada al Oscar el año siguiente en canción y lo perdió con Dirty Dancing de Patrick Swayze.
Órale, que por ejemplo, Dirty Dancing sí es, hablando yo hace rato de los colores y los encuadres, ¿no? Esa es todavía más clavada en la, y vuelvo a entrecomillar, estética de los 80. No era nada estética, eran unas cosas muy raras que hacían, pero a eso me refiero, ¿no? Esta película está muy inserta en los 80 por todo lo que hemos platicado. Y luego hay unos encuadres muy chillantes, muy, muy pasteles, muy fosforescentes, que evidentemente están respondiendo a la estética de la época. Yo creo que vale la pena tomarse un descansito de repente, ver estas películas, disfrutarlas, ver a Kim Cattrall, que no ha envejecido absolutamente nada, y ver a James Spader haciendo comedia, que eso sí es raro en su carrera, ¿no? No suelen llamarlo a hacer comedia. Creo que ahí hay un pequeño regalo que la gente se puede hacer, Eitel.
Sí, a mí, yo de verdad que sí, este tipo de... Yo porque tengo también una conexión muy personal con eso y por lo que me recuerda, pero justo yo creo que está bien, ¿no? Y como también cuando a veces te apasiona un tema, investigar un poco más. O a lo mejor son un poco lugar común, pero a veces incluso estas cosas que son comerciales, preguntarse por qué, ¿no? Claro. O sea, yo, por ejemplo, no sabía lo del productor. Y cuando empiezas a analizar el papel de productor en esta película, te das cuenta del trabajo que hay atrás. Eric, la estrenaron, yo dije, este hombre también analizaba mucho cuándo se estrenaban las películas, ¿no? Y cuando yo vi que esta película se estrenaba en febrero, dije, estoy casi seguro que la estrenaron para el 14 de febrero. Y cuando me metí, así fue, 13 14 de febrero.
14 de febrero, sí.
Entonces, está todo, ¿no? Y dices, por algo, este tipo de cosas, porque hay gente que de mí, o sea, como que lo hace a un lado, como que le da un valor, y dije, no, yo me quedo, o sea, te puede gustar mucho el cine de arte, qué maravilla.
Claro, claro.
Pero entender cómo es que se dan estos fenómenos, porque, o sea, no quiero sonar exagerado, pero esta película, pues, fue un fenómeno de la época, es como si lo comparas a lo mejor con otro fenómeno de ahora, ¿no?
O sea, sí.
Es darle un valor importante, y aunque fuera únicamente comercial, fue un trancazo. Incluso hicieron, creo, una segunda parte.
Hay una segunda parte,
sí. Es horrible, ¿no?
Sí, evidentemente.
Y también la historia es, según lo que leí, de un investigador que empezó a querer tener sexo con maniquíes. A raíz de la película, ¿no? Entonces dice, el tipo se traumó, ¿no? Pero...
Digo que hay fetichismo ahí metido, ¿no? La cosa tiene su lado oscuro.
Pues a lo mejor en una de esas está como un OnlyFans donde yo meta a maniquí. Tipo, no sé, porque ahora la cosa es Bad Bunny, Harry Styles. Puedo hacer edición vintage con Tom Cruise.
Sí, puede ser.
No, de maniquí.
Nada más avísanos. No, avísanos para promoverte y para que tengas tus fans que paguen por verte teniendo sexo con maniquís.
Los pies del maniquí. No, esos pies son perfectos. Las manos del maniquí. Luego la entrepierna del maniquí puede ser rara, pero habrá gente que le guste eso también y se imagine cosas.
¿Sabes que los maniquíes que hicieron sobre la figura de Kim Cattrall, ella posó para que los esculpieran?
Y que creo que fue súper cansado, ¿no?
Sí, ella dice que fue muy cansado, que se iba al gimnasio porque quería estar en forma y luego tenía que ir a posar y hacer distintas expresiones para que le hicieran el maniquí. Eso no se lo imagina uno cuando ve la película.
No, y habla de la capacidad y cuando te apasiona un proyecto, ¿no? Porque ella dijo, bueno, supongo yo no la llamé y me contó, sino la tuviéramos aquí. Si Kim fuera mi amiga, ¿no? Yo quiero por lo menos Kimberly de las perdidas, ¿no? Hablando de Kim, y ese es otro fenómeno, ¿no? Pero bueno, eso no es fácil negar. Pero a lo que voy es que yo me imagino, me dan un papel así, es como si te dieran un papel en una telenovela aquí. Yo me comprometo al 1000% con lo que tengo claro. Que hacer, porque, ¿no? Independientemente de que me guste, el nivel de proyección que me puede dar es tremendo, ¿no?
Claro, y aquí está la prueba, ¿no? Kim Cattrall después de esto, ya lo dijimos, se convirtió en una estrella universal hasta que todo explotó en Sex and the City.
Que rivalizó con la mismísima Sarah Jessica Parker. Eso yo las veo nada a las menos. Dos, y yo digo, por supuesto que me parece más interesante Samantha, ¿no?
Sí, mil veces. Ya algún día haremos un programa sobre Sex and the City. Las películas, la serie yo nunca la vi.
Yo la serie vi y vi una película. Creo que la segunda la empecé a ver, pero la dejé.
¿Cuántas hay?
Es que hay, quieren hacer una. Bueno, muchos fans quieren la tercera, si no me equivoco.
¿Ves? Hablando de fans otra vez.
Exacto. Pero sí, yo vi la primera y un cachito la segunda y ya está ahí. Pero muy la bien. Verdad, yo soy Team Cattrall.
Team Kim Cattrall, sí.
Team Kim Cattrall.
Eitel, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Tus redes sociales si quieres? ¿O vas adelante, a permanecer? Adelante, dánoslas.
Muchas gracias. En Twitter estoy como Eitel. En Eitel lo deletreo siempre: EYTHEL. Se parece, me llamo Eitel y mi apellido es EYTHEL. No sé qué deletrear siempre. Y en Instagram estoy como Eitel-Aracil, con C. Con C. Pueden ver mis fotos y demás. Pero donde pueden ver más este tipo, en Instagram son fotos de calle y cosas así, pero en TikTok también estoy como Eitel. Pero este tipo de contenidos y como cosas de humor y demás, en Twitter y de mucha cultura.
Muy bien. Y ya cuando abras el OnlyFans con maniquís nos avisas, ¿no?
Yo sí, mira que maniquí. Más de los 40, o sea, es una fórmula que apunta al éxito. Yo no sé, el otro día yo estuve con mi abuela en Estados Unidos y le dije, güey, hay una forma de que yo venga más aquí. Y estaba con un primo y demás, y dice mi abuela tiene 88 años. Y yo le dije, mira, hago un OnlyFans. Cuando le conté, me abrió los ojos y le dije, güey, elige solvencia o decencia. No se puede incluir. Y me dijo, ay, mijito, de solvencia. Punto medio. Solvencia, ¿no?
Sí.
Si a estas alturas a mi papá yo lo choqué por ciertas decisiones, con esto se me muere, pero lo puedo enterrar bonito porque voy a tener dinero, ¿no?
Oh, ya está. Ábrelo, nos avisas y aquí posteamos tu OnlyFans, mi querido Eitel. Qué gusto de verdad platicar contigo, qué gusto volverte a ver, qué gusto verte bien. Nos encontramos pronto, ¿te parece?
Encantado, un fuerte abrazo y nuevamente muchísimas gracias por tenerme aquí para hablar de un tema que la verdad me apasiona y me entretiene.
Muy bien, ya estamos. Mil gracias.
Dale, un abrazo.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.